Buenas tardes a todos. Ayer pasamos un bonito tiempo, ¿no? En las cascadas, disfrutando de los paisajes tan bonitos que Dios ha creado, ¿no? Estas cascadas tan impresionantes y salimos empapados todos, ¿no? Ahí, pero muy bonito. Además estaba como lloviendo un poquito, pero entras ahí y pues te empapas peor. Pero muy, muy, muy bonito y convivimos ahí, tuvimos el tiempo para convivir todos y pues yo creo que pasamos un rato muy agradable. ¿Ah? Tenemos que repetirlo eso, pero a lo mejor ya con todos, a ver si en el verano podemos ir y que esté mejor el clima, aunque no nos detuvo el clima, ¿verdad? Pero sería mejor que no estuviera tanta agua. ¿Ah? Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio ahí en Mateo. Si quieren abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 18. Esta mañana, pa, dale con la mañana, esta tarde vamos a hablar, leer los versículos 11 al 14. Es una señal, ¿verdad?, que debemos hacer el servicio más temprano. Capítulo 18 de Mateo y vamos a estar en los versículos 11 al 14. 11 al 14, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde por permitirnos estar aquí otra vez. Gracias por, pues, todos los que pudieron compartir el día de hoy. Y de verdad es un gozo, un gusto ver cómo sigues obrando en cada uno de nosotros. Y gracias por ese deseo que pones en el corazón de todos los que lo hacen para tratar de edificar al cuerpo de tu Jesucristo, que somos nosotros como iglesia, Señor. Gracias te doy por eso y te pido que esta tarde pues nos guíes a través de este pasaje, estos versículos que vamos a estudiar. Te pido que podamos tener un corazón abierto para poder guardarlo, lo que vayamos estudiando y leyendo. Y enséñanos, Señor, a vivirlo también, que es lo más importante. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, la semana pasada, si recuerdan, hablamos acerca de las relaciones entre los creyentes dentro del, ¿de qué? Dentro del reino de Dios, ¿no? Y estábamos hablando de que entramos al reino como niños, nos tratamos unos a otros como niños. Ahora sí que ustedes están como los niños, nada más repiten la parte final, ¿verdad? Nos protegemos del pecado unos a otros como niños y nos valoramos unos a otros como niños. Así que en Kids Space siempre, lo último que dicen, ¿Dios o Cristo? Es la respuesta siempre, porque no pueden fallar en eso, ¿verdad? Pero antes de comenzar entonces los versículos que vamos a ver esta mañana, quisiera hacer una observación del versículo 11. Si podemos leer ahí el versículo 11, donde dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Pues es un versículo que hemos escuchado en otras ocasiones, pero la realidad es que este versículo otra vez no está en los escritos más antiguos que tenemos en el idioma griego. Sí está en la Biblia, y no se asuste nadie, ahí está en la Biblia, pero no aparece en Mateo. Este versículo aparece en Lucas 19:10. No lo tienen que buscar, pero es el mismo versículo. Pero se encuentra en el pasaje de Zaqueo, a la salvación de Zaqueo, el recaudador de impuestos. Entonces, aunque lo tenemos aquí otra vez, aparentemente un escriba lo agregó a los escritos más modernos o menos antiguos que tenemos de la Biblia. Pero en los escritos más antiguos de Mateo no se encuentra este versículo. No quiere decir por esto que no esté ahí en la Biblia, sí lo está. Por alguna razón alguien lo agregó ahí al final y quizás porque tiene que ver con lo que vamos a ver en esta tarde. Pero por esa misma razón, no voy a tocar ese versículo. El día que estudiamos Lucas, en el capítulo 19 de Lucas, podemos hablar de ese versículo. O sea, solamente quería hacer esa aclaración. que ese versículo no forma parte de los escritos más antiguos en el libro de Mateo. A lo mejor, y nosotros, ¿cómo vamos a saber eso, no? En algunas Biblias, sobre todo en Biblias de estudio, se hace referencia, a lo mejor con un paréntesis o con una nota que se pone donde se explica que ese versículo no forma parte de los escritos más, los manuscritos más antiguos. Entonces, a lo mejor si no tienes ese tipo de Biblias, pues por eso te lo estoy diciendo, para que puedas saber tú eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar esta tarde acerca de las relaciones que tenemos nosotros con nuestro Padre Celestial. Y Jesús va a ilustrarnos aquí la importancia que tiene esa relación que tenemos con Él, haciendo o narrando una parábola que es muy conocida por la mayoría de nosotros. Y de la misma manera que un pastor de ovejas cuida y conoce a sus ovejas a la perfección, de esa misma manera, el buen pastor, ¿quién es el buen pastor según la Biblia? Jesucristo nos conoce, ¿sí? Y además de conocernos, también dice que nos cuida a cada uno de los que hemos llegado a formar parte de su rebaño. Así es que pasamos de la relación de creyentes y creyentes dentro de la iglesia a nuestra relación con nuestro Padre en el cielo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el versículo 12. Versículo 12, ahí en Mateo 18, dice, ¿qué les parece? Está hablando Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y esta parábola es bien conocida, hasta tenemos un canto, ¿no? Eran 100 ovejas. Está bien larga la canción, ¿no? Pero es una parábola muy, muy conocida. Aún por los que no son creyentes, alguna vez han escuchado quizás algo de esto. Y Jesús está diciendo así aquí, ¿qué les parece? O piensen en esto. Si un hombre tiene 100 ovejas, para empezar, 100 ovejas es un número bastante grande de ovejas. Ayer que íbamos de regreso, veníamos de regreso de las cascadas, puede ver uno los pastizales ahí en la carretera y hay grupos enormes de ovejas, pero muchísimas ovejas. Uno dice, híjole, y todas esparcidas por todas partes. Entonces, imagínense, además de que eran muchas y que requería, pues para tener una gran cantidad de ovejas, uno tenía que, pues, tener también los recursos para comprar tantos animales, ¿no? Pero ahora imagínense el problema que tiene un pastor de ovejas para saber cuando una de ellas le está faltando. O sea, si ayer que iba así en la carretera y veía como, quién sabe, un montón de ovejas, ¿cómo le hacen los pastores para saber cuando una de esas 100, se le escapa o se le descarría? Y uno dice, ay, pues son 100, una menos, pues qué importa, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta? Pero ellos sí se dan cuenta. Y de la misma manera es Dios con nosotros. Cuando uno de nosotros nos descarriamos por alguna razón, por algún pecado quizás, Dios siempre está al pendiente. Si somos realmente de su rebaño, Él nos va a ir y nos va a ir a buscar, nos va a restaurar de esa manera. Entonces, ¿cómo poderse dar cuenta de que le faltaba una de 100? Pues solamente hay una manera. Y la manera es que el pastor tenía que conocer perfectamente a cada una de sus ovejas. El pastor siempre estaba, pues, profundamente interesado por cada una de sus ovejas. Y en ocasiones hasta les ponen nombre, ¿no? Yo no sé cómo le hacen, ¿no? Que la manchadita, que la cafecita, que la tuertita, okay. No sé, la cojita, ¿no? Pero aún las conocen. Ay, Mónica le hace, ay. Es que dice que se le va un ojo a veces a Mónica, ¿no? Pero ella dice, yo no digo, ¿eh? A su mamá ahorita se va a enojar conmigo. Pero ella es la que lo dice, Moni, siempre está bromeando con eso, ¿no? Pero así era tanto el conocimiento que hasta les ponían un nombre porque tenían cierta característica que ellos sabían que solamente esa oveja tenía esa característica, ¿no? Y algunas veces la manera en que lo hacían es que al anochecerse, las ovejas antes de entrar al redil, pues eran contadas por el pastor. Imagínate si tenía 100 hijos, qué flojera, ¿no? Pero ahí está. Pero otras veces no era necesario ni contarlas. ¿Por qué? Porque el pastor conocía el sonido, así de tan profundo es el conocimiento de los pastores de los animales estos, que él conoce aún el sonido de cada una de las ovejas. Y él puede percibir la ausencia de unas de esas ovejas por el conocimiento tan profundo e íntimo que tiene de cada una de esas ovejas. Una vez a un pastor ahí de Palestina le hicieron esa pregunta, ¿no? Le dijeron, oiga, ¿cómo le hace para saber cuando una se le pierde? ¿Las cuenta? Y el pastor dijo, no. Entonces, ¿cómo le hace usted para saber cuando una se le descarría o se le pierde, ¿no? Y lo que él dijo era, pues mire, jefe, si usted me vendara los ojos y me pusiera mis manos sobre cada una de las ovejas, sobre el rostro de cada una de mis ovejas, yo pudiera decirle a usted cuál de ellas me pertenece a mí y cuál no me pertenece a mí. Es así de impresionante la manera en que ellos conocen a cada, porque los crían desde que muchos de ellos, desde que nacen, y saben los defectos y saben la forma de cada una. A nosotros a lo mejor las vemos y a todas igualitas. Ay, pues es una oveja, ¿no? Pero estos pastores conocen grandemente a esas ovejas. Pues eso no se compara en nada a la manera en que el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, te conoce y me conoce a mí a la perfección. Y porque nos conoce también, Él cuida de nosotros. Ahora, entonces creo que no era una cuestión solamente de contar las ovejas, sino que el conocimiento que tenían estos pastores de esas ovejas les hacían ver cuando una de ellas se había extraviado, ¿sí? Ahora, no importaba lo que le costara a aquel pastor, cuando se daba cuenta que una le faltaba, él era capaz de dejar, como en este caso, ¿a cuántas más? A las 99 ovejas para ir y buscar y restaurar y traer sobre sus hombros a la oveja que se le había perdido. Y en esta parábola Jesucristo nos ilustra cómo es Dios nuestro Padre con nosotros, ¿no? Dios está preocupado por cada uno de sus ovejas. Ojo, si eres parte de ese rebaño, Dios se preocupará por ti y Dios te traerá de regreso. No importa dónde estés, Dios te va a traer tarde o temprano, te va a regresar para que entres otra vez al redil, ¿sí? Es como si yo, por ejemplo, llego un día a mi casa, ¿no? Después del trabajo, nos estamos sentando ahí en la mesa para comer. Y de repente me doy cuenta que una de mis hijas falta. Y le digo a Adriana, oye, pues ¿dónde está Pamela, no? Y es como si Adriana me dijera, ay, pues ¿qué tiene? Mira, pues todavía tenemos a Karen. Pues ¿qué te pasa? Yo le diría, no, vamos a salir y vamos a buscarla. Y saldríamos primero a buscarla ahí en el vecindario. Si no está en el vecindario, pues vamos a la ciudad. Y si no está en la ciudad, pues hasta que la hallemos. No porque tenga yo 10 hijos, ¿verdad? Y me falta una. Ah, pues tenemos otros 9. Pues ¿qué tiene, no? No. A veces somos así, ¿verdad? Pero Dios nunca es de esa manera con nosotros. Él nos ama a cada uno de nosotros, ¿no? Y si uno de nosotros se desvía en pecado, Él hará lo que sea para venir a hallarnos, para restaurarnos de ese pecado y para traernos otra vez de vuelta a su rebaño, ¿ok? Entonces, esto nos enseña mucho acerca del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Y podemos aprender varias cosas del amor de Dios hacia nosotros. Primero, que el amor de Dios es un amor individual, ¿no? Es un amor individual porque por muy numerosa que sea la familia de Dios, y créanme, que es muy numerosa. Si estamos hablando aquí de 100 ovejas, ¿cuántos creyentes crees que hay en el mundo? ¿Billones? Estamos hablando de billones, pero aún así Dios tiene un amor individual por cada uno de nosotros. Dios nos conoce de manera íntima. Dios sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Y Miguel se me está cayendo ahí. No. Yo también se me está cayendo todo mi pelo. Pero Dios aún nos conoce de esa manera. Él sabe cómo somos nosotros, de qué padecemos, qué nos está preocupando, etc. El amor de Dios es un amor individual. También el amor de Dios es un amor que es paciente, ¿no? Dicen que pues las ovejas no son animales muy, muy inteligentes. Yo no sé, ¿alguien de ustedes ha tenido ovejas? ¿Tú? ¿Eras pastor de a poco? Sí. Ah, pues vente, pásale, síguele. Yo no conozco nada, ¿no? Pero dicen que no son animales muy listos. ¿Es cierto?
Las ovejas sí, algunas sí son listas.
¿No sé?
Cuando les habla uno,
ah,
entienden. Les dice uno, ¡ey, párate ahí! Y se para.
Y bueno. Pero la mayoría, el concepto que tienes es que no son animales. O sea, que si tú dejas una oveja sola, pues se va a ir solita y se va a perder, ¿verdad? Son animales muy indefensos, ¿no? Que tiene uno que protegerlos de los peligros que hay alrededor. Entonces, Dios es paciente. Cuando una de esas ovejas, y vamos a suponer que, pues en este caso, las ovejas somos nosotros que hemos llegado a creer en Cristo. Cuando una de esas ovejas cae en pecado, ¿qué hacemos nosotros muchas veces? ¡Ay, se lo dije! ¿Cuántas veces se lo advertí? ¡Ya déjalo! ¿Verdad? Que viva las consecuencias de su propio pecado. A fin que ya se lo dijimos. Pero ¿sabes qué? Dios no es así. Dios, cuando somos ya de Él, Él nos tiene paciencia. Paciencia. Y está dispuesto a aguantar para ir a restaurarnos cuando hemos caído en pecado. Y si hay un verdadero arrepentimiento de esa persona, ¿y qué quiere decir arrepentimiento? Decir nada más, ay, pues ya, me arrepiento, pero ahí voy otra vez, ¿no?, al pecado. No, ese no es arrepentimiento. A lo mejor tuviste remordimiento de lo que hiciste, pero arrepentimiento lleva la idea de abandonar, una vuelta de, pues, si vas a al sur, que te des la vuelta y te dirijas hacia el norte. Abandonar ese pecado que hay en tu vida. Y cuando hay eso, Dios está dispuesto a ser paciente con nosotros para traernos de regreso a su rebaño. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios también es un amor paciente. El amor de Dios es un amor también que busca. Dios no se sienta a esperar a que regresemos, ¿no? Es como este buen pastor, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Ve que le falta una? Ah, pues ya espérate a ver si regresa sola. No va a regresar sola. Si el pastor no va por esa oveja, lo más seguro es que esa oveja se pierda más. ¿Sí? Y Dios es así con nosotros. Dios nos busca. No, si sea, te pierde un hijo, a ti no te vas a esperar sentado, ¿verdad? Te aseguro que no va a llegar, no va a pasar ni unos minutos cuando ya estás preocupado y viendo la manera en que cómo le vas a ir a hacer para hallar al hijo que se te perdió. Pues así también es Dios con nosotros. El amor de Dios es un amor que busca. Y ahí es donde viene el versículo que no está en Mateo, pero sí está en Lucas, que dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar, o sea, toma acción para ir por nosotros y salvar al que se había perdido, ¿no? Y eso es lo que hace Dios también con nosotros. Otra característica del amor de Dios es que el amor de Dios es un amor que se regocija. Dios no es como nosotros muchas veces, ¿no? Cuando Él encuentra a una persona y la restaura y la trae consigo, tiene gozo, siente gozo. No dice la Biblia que hay más gozo en el cielo cuando un pecador viene en arrepentimiento hacia Él y hay fiesta en el cielo, ¿no? Pues de la misma manera hay gozo en la persona de Dios cuando alguien se arrepiente de su pecado. Nosotros tendemos a recibir a una persona, por ejemplo, después de una disciplina, ¿no? Viene la persona, se arrepiente, ah, sí te perdonamos, hermano, pero como que nunca podemos olvidar lo que hizo, se queda ahí en nuestra mente, ¿no? Y cuando tenemos la oportunidad para recordárselo, luego se lo sacamos, ¿no? ¡Ay! Pues ahí así hiciste esto, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios, cuando nos perdona, ¿Él qué hace con nuestros pecados? Los borra y los olvida. En Hebreos 8:12, no tienen que ir allá, pero dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ay, Dios es, ay, qué bueno que Dios es así, ¿verdad? Porque, ay, cómo caemos, ¿verdad? Vez tras vez, pero Dios nos perdona. Y Dios también olvida lo que hicimos, ¿ok? Ahora, Sucede, vamos a ver el versículo 13 ahora. Si nosotros somos parte de su rebaño, él va a ir a buscarnos y finalmente nos va a hallar. Y digo, si somos parte de su rebaño, porque fíjense bien cómo dice el versículo 13. Dice, y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Y aquí dice Jesús, ¿no? Y si sucede que la haya, aquí hay un sí condicional, ¿sí? Lo que está queriendo decir es que puede ser que no la halle. Y la razón por la que no la haya es porque, ¿qué? ¿Qué piensan ustedes? Porque quizás no era una verdadera oveja de su rebaño. Aunque así hacía, ve, como todas, quizás no era parte de su rebaño, porque el buen pastor conoce a sus ovejas. Él puede distinguir cuáles de él y cuáles no. Y la oveja, como dijo también Orlando, conoce la voz del pastor. Y cuando otro llama, no hacen caso más que la voz del que las está cuidando, ¿sí? Y aquí vemos, es posible que si esa oveja no es hallada, es porque nunca llegó a formar parte verdaderamente de su rebaño, ¿sí? Y esto sucede muy a menudo dentro de las iglesias cuando hay una disciplina en la iglesia, ¿no? Hay muchas personas que después de ser disciplinadas en la iglesia, nunca regresan a la iglesia. Nunca regresan. ¿Por qué razón no regresan? Porque no están dispuestas a abandonar su pecado. No están dispuestas a tener un arrepentimiento genuino. Quieren continuar viviendo su vida, un estilo de vida pecaminoso. Y pues no regresan y aún a veces hasta, pues si no me quieren aquí porque aquí no hay amor. Porque eso es lo que muchas veces las personas dicen, me disciplinaron, pero es que allí no me tienen amor. Pues déjame decirte que la disciplina es parte del amor de Dios. Porque dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. Si tú no eres un hijo de Dios, entonces no va a haber disciplina. Algún momento en nuestra vida todos tendremos una disciplina. ¿Por qué? Quiere decir que Dios nos ama y quiere que corrijamos esa vida pecaminosa que tenemos, ese estilo de vida pecaminoso, ¿sí? Entonces, hay muchos que no regresan y aún se van a otras iglesias, pero ocultando lo que hicieron allá, ¿no? No diciendo la verdadera razón por la que llegaron. Y malamente también los pastores o los líderes de ahí no indagan cuando una persona llega nueva, es decir, oye, pero ¿por qué estás aquí? ¿Verdad? Y a veces no lo hacemos, ¿no? Porque queremos ver nada más nuestras iglesias llenas de personas, ¿no? Pero como pastores también tenemos la responsabilidad de indagar por qué esa persona está allí, esa oveja está llegando, ¿verdad? De otra parte. Y a veces no lo estamos haciendo. Y también yo creo que es algo que no debemos de tomar con poca consideración, ¿no? Debemos de hacerlo, debemos ser diligentes en eso. Entonces, vemos aquí, si quieren buscar ahí en Primera de Juan 2:19, perdón. Que hay unos que no son verdaderas ovejas, que están entre nosotros, ¿sí? Pero no son parte del rebaño de Dios. Y así es en todas las iglesias. No todos los que están en las iglesias son verdaderos creyentes. No todos los que hacen ve son ovejas de nuestro rebaño o del rebaño de Cristo. Fíjense bien cómo dice aquí el 1 de Juan 2:19, hablando de esas ovejas que no pertenecían al rebaño. Dice, salieron de nosotros, hablando de esas personas, pero en realidad que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Aquí hubieran estado siempre. Y además dice, pero salieron, ¿por qué salieron? A fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. A veces tiene que suceder eso para manifestar o dar a conocer que en realidad no eran una verdadera oveja del rebaño de Cristo. Por eso digo, si es que la haya, quiere decir entonces que puede ser que no la haya porque nunca llegó a formar parte verdaderamente del rebaño de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa entonces cuando la persona sí pertenece al rebaño del Señor? Y vamos a suponer que la persona cae en disciplina, pero es un verdadero creyente, tarde o temprano esa persona va a ser restaurada por el mismo pastor. Que no estoy hablando de una persona, estoy hablando de Jesucristo, que nos restaure otra vez a la comunión con Él cuando hay un verdadero arrepentimiento en nosotros, ¿sí? Cristo siempre está dispuesto a ir a buscarnos para restaurarnos de nuestro pecado. Y cuando pasa eso, Él es capaz de dejar a esas 99 ovejas para ir solamente en búsqueda de esa única oveja que se ha perdido, ¿no? Y ha caído en pecado. Y cuando la haya, cuando hay arrepentimiento, entonces la pone sobre sus hombros y la trae de vuelta al rebaño, ¿no? Y se restaura a esa persona, lo que implica que hay que perdón, ¿sí? Cristo nos perdona, ¿sí? No, no, ninguno de todos nosotros podemos llegar a caer un día en eso, ¿sí? Pero si eres verdadero creyente, vas a regresar, vas a ser hallado otra vez por Cristo, ¿ok? Ahora, esto no quiere decir que Dios ame más al descarriado, porque parecería, ay, pero ¿cómo deja a las 99 para ir por una? ¿Realmente vale la pena esa una? Y qué desconsiderado con nosotros que siempre hemos estado, ¿no? Y ahí podemos tener la actitud del hermano, ¿se acuerdan de la otra parábola de los dos, de los hijos pródigos? ¿No? Ay, pues yo siempre he estado contigo, padre, ¿por qué me tratas de esta manera, no? Y este desobligado que se gastó todos tus bienes, vienes y le haces fiesta, ¿no? Pero Dios no es así con nosotros. Dios nos ama igual a nosotros. Es como si una madre, por ejemplo, tuviera 10 hijos. Y uno de esos hijos cae enfermo. ¿Qué hace la mamá? Pues va a dedicar más tiempo y esfuerzo al que está enfermo hasta que esa persona se restablezca, ¿no? Pero eso no quiere decir que la mamá ame menos a los otros 9. Simplemente está dedicando más tiempo al que lo necesita. Y así es Dios muchas veces con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios hace esto? Vamos a leer el versículo 14, ya con esto vamos casi terminando, ¿no? Y aquí vamos a ver que Dios conoce y cuida a los que son suyos. Fíjense bien en el 14. Dice, así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. ¿Y qué quedamos que eran los pequeñitos en el domingo pasado? Los creyentes, ¿verdad? Aquellos que creen en Jesucristo. Y aquí está diciendo claramente que no es la voluntad del Padre que un creyente se pierda. Y hablando de lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Cuando tú has llegado a creer en Cristo, tú debes de tener seguridad de que jamás el Padre te va a dejar. Dios ni Jesucristo te van a soltar de su mano. Y hay muchos versículos, les voy a dar algunos si alguien quiere anotarlos, pero Juan 17, 11 y 12 nos habla acerca de la seguridad de la salvación. Deuteronomio 33, 3, también en el Antiguo Testamento. Salmo 31, 5. Lucas 22, 31 y 32. Lucas 23, 46. Hechos 7, 50. Hay muchísimos versículos que nos dan. ¿Qué pasó? Ah, ¿me voy muy rápido? ¿En cuál se quedaron? Uy. Deuteronomio 33:3, Salmo 31:5, y sí es importante que los anoten estos, ¿no? Lucas 22, 31 y 32, Lucas 23, 46, Hechos 7:59, Segunda de Timoteo 1:12, Hebreos 7:25. Por decir algunos, ¿no? Que nos hablan acerca de la seguridad de nuestra salvación, una vez que ya somos de Él. Así es que aquí no está hablando de perder la salvación, ¿sí? El creyente verdadero jamás perderá su salvación. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? La palabra perderse aquí en el original da la idea de arruinarse, ¿Sí? En otras palabras, Dios no quiere que como creyentes nos arruinemos la vida por el pecado, nuestra vida espiritual. Y por eso es que Él está dispuesto a ir a buscarnos, a hallarnos, ¿no? A buscar en nosotros ese arrepentimiento para volvernos a restaurar a la comunión que tenemos con Él, ¿sí? Y cuando lo hace, Él se regocija, ¿no? Porque Dios nos conoce y nos cuida a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, todas nosotros somos ovejas importantes para nuestro Señor. Y si somos para Él importantes, también debería ser que cada uno de nosotros fuéramos importantes unos a los otros, ¿no? Si Dios nos cuida de esa manera, de esa misma manera también nosotros debemos de cuidarnos unos a otros como Él lo hace, ¿no? Ahora, ¿qué hay de los que están perdidos? Y estoy hablando perdidos que no conocen a Jesucristo. Y que puede ser que vengan a la iglesia, ¿sí? Porque siempre lo he dicho, no porque vengamos aquí a la iglesia quiere decir que seamos ovejas verdaderas. Y no estoy juzgando a nadie, pero es la realidad, no todos somos ovejas verdaderas. Las iglesias están repletas de personas, pero en ese grupo de personas también hay creyentes genuinos y hay creyentes que no son genuinos. Entonces, ¿qué hay de los que se encuentran perdidos, no? Pues lo único que puedo decir que se encuentran perdidos no porque Dios no les haya dado una oportunidad de creer en Jesucristo como Salvador, ¿no? Es más, ahorita estás teniendo una oportunidad, porque estás escuchando de su palabra, estás escuchando lo que Cristo hizo por ti, estás escuchando lo que Jesús pide que hagas para tener una relación y formar parte de ese rebaño. ¿Y cómo formamos parte de ese rebaño? Solamente llegando a creer en Él, creer en Jesucristo como Salvador, ¿no? Entonces, aún ahorita estás escuchando esa parte que a veces estamos ignorando, ¿no? Porque pensamos, ay, pues es que yo voy a la iglesia y ya con eso lo hago, ¿no? Pues no es suficiente nada más ir a la iglesia, hay que poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, ¿no? Entonces, ¿será que tú eres todavía una de esas ovejas que se encuentra perdida? Pues espero que no. Pero si quieres buscar por último ahí en Juan 10, en el capítulo Juan 10, que habla, es un pasaje que nos habla precisamente del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí encontramos palabras de mucha esperanza, ¿no? Para aquellos que todavía no son parte del rebaño, fíjense bien lo que dice Juan 10, 14 y hasta el 16 voy a leer. Dice, yo soy el buen pastor. Está hablando palabras de Jesucristo. Y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como estaba diciendo Orlando, ¿no? Ellas conocen la voz. Cuando les habla, entienden, ¿no? Pero no cualquier voz. Solamente la voz del pastor. Yo sabía eso, por ejemplo, de las vacas, ¿no? Tú le puedes hablar a una vaca y no te pela. Pero llega el dueño de la vaca y se empieza a hablar y luego los se empiezan a emocionar porque saben que hay amor ahí, no hay cuidado. Ellas conocen, ¿no? Y aquí está diciendo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y no solamente eso, sino ellas me conocen. Dice, y de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Ahí está la diferencia entre el buen pastor y un pastor asalariado, ¿no? El buen pastor no le tiene miedo al peligro y está dispuesto a arriesgar su propia vida para ir a rescatar a esas ovejas del peligro. Cuando uno trabaja para alguien como pastor, ay, pues si se la va a comer el lobo, pues que se la coma, ¿verdad? No es mía, pero cuando es tuya, tú haces lo que sea para rescatar a esas ovejas. Y aquí Cristo está diciendo, yo soy ese buen pastor que estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes, que son parte de mi rebaño. Ahora dice, tengo otras ovejas. Y a lo mejor ahí tú eres parte de esas ovejas. Y dice que no son de este redil. Todavía a lo mejor no estás allá dentro del corral, ¿verdad? No eres parte del redil de Cristo. Pero dice, a esas también me es necesario traerlas. Y ahí te está dando la oportunidad, Jesucristo, ahorita, de ir hacia Él, venir a Él para llegar a formar parte de ese rebaño. Y dice, y oirán mi voz. ¿Y cómo debemos responder cuando oímos El mensaje de salvación, Cristo te está ofreciendo la salvación ahorita. ¿Estás escuchando su voz? Dios, Cristo está diciendo, quiero traerte conmigo. ¿Estás abriendo tus oídos para escuchar su voz? Y cuando escuchamos la voz, dice, serán un rebaño con un solo pastor. Cristo te está dando una oportunidad en esta mañana, ¿sí? Él quiere ser tu buen pastor. Él quiere traerte a salvo con Él para que goces de la eternidad en la presencia de Dios un día en el cielo. Y eso no se logra si no eres parte de su rebaño. No importa cuántas veces vayas a la iglesia, cuántas veces vayas a reuniones de oración, si tú no has escuchado la voz de Cristo y respondido con fe a lo que Él hizo por ti cuando Él murió por tus pecados en la cruz, no podrás ser salvo. No podrás formar parte de ese rebaño que Él está formando y que seguirá formando hasta que Él regrese otra vez. Entonces, si tú quieres ser parte del rebaño del buen pastor, ¿qué necesitas hacer? Escuchar su voz, ¿verdad? ¿Estás escuchando que Cristo murió por ti? ¡Cree en Él! Y entonces podrás formar parte de ese rebaño. Necesitamos humildad para reconocer nuestro pecado por el cual Jesús tuvo que dar su vida por ti y por mí, ¿no? Entonces, ven hoy a Cristo. ¿Estás escuchando su voz? Atiende a ella, obedécele, entrega tu vida a Jesucristo hoy y te aseguro que hoy vas a tener vida eterna. No por lo que yo digo, sino por lo que la palabra y las promesas de Jesucristo nos dicen. ¿Ok? Vamos a terminar ahí, vamos a orar. Señor Padre, te damos muchas gracias, Señor, y gracias por ese amor tan infinito que tú tienes por cada uno de nosotros. Gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias por, pues no sé, estar dispuesto a abandonar todo y lo que hiciste por nosotros al entregar a tu único hijo para morir por nosotros en la cruz. ¿Quién de nosotros haría eso? Entregar la vida de un hijo de nosotros por personas que creemos que no lo merecen, que somos nosotros. Somos personas despreciables, personas que en realidad no merecemos de tu gracia. Y sin embargo, tú nos amaste de tal manera que estuviste dispuesto a hacerlo, ir por nosotros. No entendemos por qué lo hiciste, pero te damos gracias. Te damos gracias porque en verdad nosotros jamás hubiéramos podido lograrlo por cómo somos. Te pido, Señor, que no nos dejes abusar de esa gracia tampoco. Porque a veces pensamos que porque eres un Dios de bondad, un Dios de gracia, pues que eso nos da licencia para seguir viviendo nuestras vidas como nosotros queramos. Te pido que reprimas esos pensamientos, Señor, que tenemos y esa mala idea de que al final de cuentas tú nos perdonarás todo. Eso debe de ser como algo de alarma para todos aquellos que continúan viviendo sus vidas en pecado abiertamente. Porque quizás la razón sea porque no te conocen a ti como el buen pastor todavía. Y no han entendido realmente lo que significa gracia. Padre, te pido por aquellos que aún no han venido a ti. Aquellos que no han entregado su vida a ti. Que puedan hacerlo el día de hoy, que puedan reconocer, Señor, que son pecadores y que con ese pecado jamás podremos entrar en el cielo. Te pido que si hay alguna persona en esta tarde que está escuchando el mensaje de salvación y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Señor, que entregue hoy su vida. Y sabemos que si lo hace, habrá regocijo en el cielo de encontrar a una alma más redimida. Gracias, Padre, te damos por tantas bondades. Y ayúdanos en nuestro caminar diario. Y oramos también, te quiero pedir por la señora Lilia, la mamá de Moni, que mañana regresa a Celaya, y te pido que le cuide, Señor, en su viaje, Te pido que le continúes también dando ahí un deseo de seguir conociéndote más y de una manera personal. Te ruego por ella y gracias por el tiempo que pudimos pasar con ella en estos días. En el nombre de Cristo. Amén.